Cada canción, yo necesito que usted entienda esto. Cada canción que se canta en el devocional, no hay una, no nos ponemos de acuerdo. Como el que predica no sabe lo que se va a cantar. Y el que canta no sabe de qué se va a predicar. Eso es importante que usted lo sepa, porque cuando usted vea que la música y la prédica se conectan, usted se da cuenta que hay algo. Hay una conexión espiritual que la quien cocina, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Así que lo que ella cantó, esa mujer que estaba ahí dirigiendo el culto, ella cantó lo que yo voy a predicar. Y si usted no pudiera escuchar la prédica porque pasara algo, usted puede irse tranquilo sabiendo que los textos bíblicos que ella citó se iban a predicar hoy. Y eso es lo más que me gusta de ver cómo Dios conecta su palabra y cómo dos personas que no se han visto ni han hablado están orando y Dios les da exactamente el mismo texto bíblico. Ahí te das cuenta que esto no ocurre al azar. Las cosas no se dan al azar en Cristo Jesús. Esto es el Espíritu Santo que quiere trabajar contigo y confirma la palabra. Así que oremos y demos gracias por esta palabra. Gracias a Jesucristo, al único, al verdadero. Gracias al que cabalga sobre un caballo blanco, en él vendrá. En su nombre tiene escrito, en su muslo tiene escrito un nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Oh, y ese es el campeón que ganó la vida eterna para nosotros. A ese es que nos mira nuestros ojos. Y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú pones el mismo sentir, tanto en Elizabeth como en mí, Señor. Y tú confirmas que esta palabra era para hoy, para este día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos muestra y nos guías a Cristo. Gracias a papá, al Padre. Y bendecimos a este Dios trino poderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén. El año empezó con un mensaje de su pastor. El mensaje era crecer y madurar. Esa palabra, yo estaba aquí la semana pasada, yo la escuché. Y definitivamente ese desafío es importante. Yo creo que todos debemos ser desafiados de alguna manera. El desafío de crecer es un desafío importante. El desafío de madurar también. Hoy vamos a hablar de crecer. No podía, eso es lo que está en mi corazón. Y yo dije, definitivamente hay que seguir el hilo. Vamos a mostrar el desafío de 2024. Y el desafío de 2024 es crezcamos. Crezcamos como iglesia, crezcamos como gente de Dios, crezcamos en nuestro carácter individual, pero crezcamos. No nos quedemos iguales que lo que ya hemos sido, lo que ya tú has alcanzado hasta aquí. Te puede funcionar, pero Dios tiene cosas mejores. Dios quiere más. Dios te quiere dar una vida abundante y plena. Dios quiere más para ti. Dios quiere que crezcas y que te desarrolles. Yo entiendo que si yo no quisiera crecer, mi vida espiritual sería bien aburrida. Pero como cada año yo me pongo un desafío a mí misma, y yo digo, wow, no te puede quedar igual. Algo tiene que ser transformado. Espíritu Santo, y empiezas orando. Señor, cambia. Muéstrame. Cámbiame, hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Transfórmame, saca lo que no te guste. Todos los años tiene que haber ese tipo de oración en tu vida. Tiene que haber desafío, que tú mismo digas, hay cosas que yo sé que no son las mejor, que podrían mejorar. Espíritu de Dios. Y ahí tú empiezas a orar, y ahí tú empiezas a clamar a Dios. Y Dios se va a encargar de hacerlo, porque es su voluntad transformarte. Él quiere hacerlo. Él quiere que crezcamos. Así que Él quiere que crezcamos. Crecer en la fe es la voluntad de Dios, definitivamente. Yo te digo, ¿eso será la voluntad de Dios? 100%. No tengo duda, nada, que crecer es la voluntad de Dios. En 2 de Pedro 3:18, la nueva traducción viviente, dice así. En cambio, crezcan. Ahí está. Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, uno de los tres más cercanos. Oye, y ese sí que las pasó. Ese sí que las pasó. Pero no se quedó. Creció. Ese fue el que negó a Jesús antes que cantara el gallo. ¿Cuántas veces? Ajá. Y ese hombre que se lo pudo haber tragado la culpa, recibió el perdón, recibió el amor y se dedicó a crecer. Y se dedicó a crecer y no paró de crecer. Y ese es el que nos está diciendo, crezcan en la gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hoy yo lo que quiero es que miremos a Jesús. Vamos a ver el modelo de Jesús, de crecimiento, de cómo Él trabajaba su vida con Dios, cómo Él era. Porque yo no te voy a decir cómo lo hago yo. Yo no te voy a decir cómo lo hace Popín. Yo te voy a decir lo que yo veo en la Biblia de Jesús. Y tú te vas a fijar en Él. ¿Te acuerdan que decía la canción? Hablaba del deseo que tenemos por Dios. Que deseo más que a la vida. ¡Wow! Es una declaración bien poderosa y bien fuerte. Así que vamos a entrar ahí, al crecimiento de Jesús. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía. O sea, él no fue solo un bebé que se quedó siendo bebé, ¿verdad que no? Usted ha visto todos los bebés que hay entre nosotros. Imagínese si Ernesto, por ejemplo, Ernesto, que estoy hablando de él ahora mismo, imagínate si Ernesto no creciera. Si Ernesto se quedara todo el tiempo bebé y pasan 5 años y todavía veo a Williana y a Emanuel con Ernesto igualito, usted va a decir, algo pasó. Tenemos que buscar ayuda, ayuda. Tenemos que buscar ayuda porque no creció. Pues piensen usted espiritualmente que pasaron varios años y usted no creció. Pues yo tengo que decir, ayuda, ayuda, hay que ayudarlo a crecer, porque usted necesita hacer algo, no se puede quedar así. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Primero crecía en qué? Ahí lo dice. A los 12 años no andaba él en el templo hablando con los leyes, con los líderes de la ley. No estaba él hablando de la palabra con los que sabían de la palabra. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! En ese muchachito. Y crecía en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Había una relación con el Padre tan buena. Y Dios le mostraba su favor. Yo no puedo imaginar a Jesús en su aldea en Nazaret, jugando, corriendo. ¿Se puede imaginar a Jesús niño? Porque la Biblia no nos habla de Jesús niño. No nos trae pinceladas de lo que pasó solo a los 12 años. Pero ¿se puede imaginar a Jesús caminando en su aldea? Dios siendo niño y caminando y ganándose el favor de la gente. En donde quiera que Jesús se metía, la gente le encantaba estar con él. ¿Se imaginan ese niño que todo el mundo quiere estar con él? Que se ganó el favor de todos y diga, wow, llévalo para mi casa. Lleva a Jesús a mi casa. ¿Tú te imaginas tú que fueras vecino de Jesús? ¿Te imaginas que tú fueras el vecino de Jesús en la aldea de Nazaret? Y tú dijeras, ay, invítalo a cenar con nosotros hoy. Me gusta oír hablar a ese niño. O sea, él se ganó el favor de la gente. Él se ganó el favor de Dios. Él crecía en eso. Las relaciones. Jesús tenía buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la gente. Así que el modelo de vida de Jesús. Ese foto que tengo ahí, ¿verdad? Ustedes los que han visto la serie Los Elegidos, ¿saben quién es ese actor? Ese no es Jesús. ¿Qué le ha pasado que en la calle la gente lo llama Jesús, Jesús? Y él dice, no, yo no soy Jesús, yo soy un pastor. Pero ha sido tan inspiracional, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Y hay un modelo a seguir. Él tenía un modelo de vida. Y si tú abres la Biblia, tú te vas a encontrar con el modelo en los evangelios. Tú lo vas a ver. Y si abres la Biblia pidiendo al Señor este año, Señor, muéstrame a Jesús caminando, muéstrame un día de Jesús en la Biblia. Y tú abres y tú empiezas a leer como con esa expectativa. Yo quiero ver a Jesús. No solo quiero ver los milagros que están ocurriendo. Yo quiero ver cómo Jesús pensaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús hacía las cosas. ¿Cuáles eran esos hábitos que él tenía que cómo era que todo esto fluía, cómo todas las cosas encajaban en su sitio. Pues había un modelo de oración, había un modelo de la palabra y había un modelo hasta en el ayuno. Hay un pastor que se llama Rick Warren, Pastor Rick, eso le dicen los que le tienen mucho cariño, Pastor Rick, como Pastor Popín. Y Rick Warren es el autor del famoso libro Una vida con propósito, que muchos de nosotros en algún momento ya leímos, un libro de devocional de 40 días, muy impactante. Si usted nunca lo ha leído, trate de buscar leer ese libro. Y el pastor Rick dice, tu carácter es la suma de tus hábitos. Tu carácter es la suma de tus hábitos. Eso que tú haces, en definidas cuentas, muchas de las cosas como tú las haces, van a definir mucho de quién tú eres. Así que, si mi carácter tiene que ver también con la suma de mis hábitos, yo tengo que estar pendiente de mis hábitos espirituales. El crecimiento, yo crecí todo lo que yo iba a crecer en estatura, ¿verdad? Yo tengo 58 años. Si yo mañana me levanto y mido una pulgada más, algo está raro, ¿verdad? Pero ya yo crecí lo que iba a crecer a nivel físico, pero a nivel espiritual, yo no he llegado a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Yo no he llegado a la estatura del varón perfecto. A mí me falta mucho por crecer. Y yo solo tengo 38 años en Cristo. Y yo no me considero que he crecido como para decir que estoy en la estatura de Jesús, jamás. Yo tengo que seguir creciendo. Yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que seguir cuidando la forma como yo lo hago, los hábitos que yo tengo espirituales. Esos hábitos espirituales van a ayudar mucho a mi crecimiento. Así que mirando a Jesús es como lo vamos a hacer ahora. El modelo de Jesús, vamos a empezar con la oración. Vamos a ver cómo Jesús trabajaba la oración. Había una oración de madrugada que Jesús hacía. ¿Quiénes son mañaneros aquí? Los que les gusta levantarse bien temprano. ¿Quiénes son? Aquí no hay muchos mañaneros, parece. Pero los que sí son mañaneros, que les gusta levantarse bien temprano, esos son los que normalmente oran de madrugada. Yo vivo con un mañanero. Mi esposo es un, como le dicen en inglés, morning person. Esta es la persona que se levanta bien temprano. Y antes de levantarse, yo sé que él está orando. Tú me puedes decir, pero tú estás dormida. Y yo, bueno, yo quiero decirte algo. Cuando yo me casé, por las mañanas, yo empecé a sentir una mano en mi cabeza. Y yo en la madrugada decía, pero ¿y qué? ¿Qué? Y despertaba así medio soñolienta y veía la mano. Y decía, ah, pero él está orando por mí. ¿Y qué hora es? Son las 5 de la mañana. Y ya él está orando por mí. Y yo decía, wow, a él le encanta orar de madrugada. Yo no sé si tú lo haces. Y yo no te estoy diciendo que tú lo hagas. Cada cual va a establecer su hábito de oración. Yo solo te estoy mostrando que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Qué bueno saber que alguien ore por ti. ¿A cuánto le gusta saber que alguien ore por ti? Que diga, wow, hay alguien orando por mí. Pues yo tenía la experiencia, cuando me casé me impactó mucho, de alguien que ponía su mano sobre mi cabeza y me bendecía. Así que Jesús separaba tiempo para orar. Eso es un hecho. Usted abre los evangelios y va a ver un Jesús que oraba. Así que ese es el modelo. Usted no mire más nadie. Usted mire a Jesús. Él oraba. ¿Es suficiente? Usted cantó ahorita, tú suficiente serás. ¿Verdad que sí? Pues él es suficiente. Él es suficiente. El modelo de él es suficiente. Separaba tiempo para orar. En Marcos 1.35 dice, a la mañana siguiente, y nos está más narrando esto, ¿quién? Marcos. A la mañana siguiente, antes del amanecer. Oye, si es antes del amanecer, significa que el sol no ha salido, ¿verdad? Significa que es la última parte de la madrugada. Antes del amanecer, Jesús se levantó y fue al lugar aislado para orar. Bueno, Jesús tenía una costumbre y un hábito, orar. Pero no es como una costumbre cualquiera. Era algo que era una parte de su vida normal, diaria. Ese era su hábito. Él despertaba, y despertaba temprano, y rápido se conectaba con su papá. Y rápido quería hablar con él. Y rápido quería presentar el día, lo que va a pasar. Lo que tú no sabes que va a pasar, pero Dios sí sabe. Y tú presentabas, él presenta su día, presenta su agenda, lo que Dios tiene. Dice que también oraba de noche. En la Biblia se registra que Jesús no solamente oraba por la mañana, a la madrugada, oraba al atardecer y oraba de noche. Lo importante es que él separaba el tiempo para orar. Y ese es el modelo. Mateo 14, 23. Aquí está Mateo, que dice, contando, después de bendecir, de despedir a la gente, o sea que ese día había habido mucho trabajo, subió a las colinas. ¿Para qué? Para estar a solas. Y no es solamente para estar. ¿Qué dice el texto? Para orar. Estaba cansado, posiblemente estaba muy cansado, pero él tenía la necesidad de volver a hablar con su padre otra vez, después que terminó todo. Yo me imagino a Jesús sentado en la colina diciéndole, ¿y tú viste este enfermo que, wow, cómo se sanó y tal cosa? Y el Señor y él hablando de cada persona, porque Dios es un Dios personal. A Dios le importa lo que le pasa a cada persona. ¿Tú viste cómo bajaron ese paralítico del techo? ¡Wow! Esa gente. O sea, yo imagino al Señor hablando de los milagros con su papá y diciéndole, ¡wow! Gracias por permitir que esto pasara hoy. Este día fue chulo. Y él subía a las colinas a orar a solas. Mientras estaba solo, cayó la noche. ¿Ustedes recuerdan una noche en la Biblia que Jesús se quedó en la montaña y le dijo a los discípulos que se fueran? Y Jesús se quedó y se puso de noche. Y luego empezó una tormenta y empezaron las aguas a ponerse furiosas y de momento ven como que viene un fantasma, ¿se acuerdan? Ese era el que estaba orando, ese era el que andaba orando, no fue que los dejó solos, es que él no descuidaba sus tiempos de oración, es que él estaba conectado a la fuente, por eso había tanto poder. Así que en Lucas 6:12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Usted ha orado alguna vez toda la noche? Yo he tenido la experiencia de hacer una vigilia total hasta las 6 de la mañana. A las 4 de la mañana, tú estás ya que te tienes que agarrar de algo porque te vas a caer. Porque el cuerpo ahí está pidiendo dormir, acostar, está acostarte. El cuerpo se quiere acostar. Y es interesante, vi muchas de esas vigilias, participé en algunas. En la iglesia, Rey Mato solía llevar a la iglesia a vigilia a montes la noche entera. Y yo pude participar de esas vigilias con Popín. Así que sí, eso lo he vivido. Y puedo imaginar a Jesús, wow, toda la noche con el Padre. ¿Usted podría durar toda una noche orando? Yo no le estoy pidiendo que usted ore la noche entera. Yo solamente le estoy mostrando cómo era que pasaba. Había una oración en soledad. Fíjese que a Jesús le gustaba apartarse, irse a orar a lugares. Si estaba en medio de multitudes, pues ahí no tenía ese tiempo que él quería. Él tenía que buscar apartarse. Le gustaba ir a lugares que estaban solos y conectarse con Dios. Así que si usted se quiere conectar con Dios, usted tiene que buscar apartarse. Usted tiene que sacar ratitos para buscar a Dios. Mire, ya, pero yo trabajo en una oficina. Yo quiero decirle que yo oraba debajo de mi escritorio. No hay excusa. Yo he orado debajo de un carro. Yo he orado debajo de un vehículo para poder estar sola en un ambiente ruidoso. Claro, el vehículo está apagado, ¿verdad? Asegúrese. Yo he buscado rincones que usted no puede imaginarse. Closet. Y rincones que usted no se puede imaginar para buscar estar a solas en un lugar donde hay gente. Jesús hacía eso. Jesús buscaba esconderse. Así que busque de cuando en cuando esconderse y apartarse. Porque es bueno. Sea creativo. Ahora no me empiecen a decir que se metió debajo de un camión o cosas así. No, yo no le estoy diciendo que haga cosas riesgosas. Yo solo estoy diciendo que haga lo que tenga que hacer para sacar el rato con el Señor. Busque lo que usted tenga que buscar y saque ratos con Dios. Así que en Lucas 5, del 15 al 16, dice, pero su fama se extendía más. Mientras más oraba y más sacaba tiempo con el Padre, más cosas pasaban. Su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle. Venía gente de todos lados. Ya Jesús no podía estar solo. en ningún lugar. ¿Se puede imaginar? ¿A quién le gusta estar solo? A mí me gusta estar rato sola. Yo no puedo imaginarme un gentío todo el tiempo. Así que él tenía que buscar esos espacios y lo buscaba. La gente lo buscaba para que le sanase de sus enfermedades, mas él, versículo 16, se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? Ahí está. Descansaba también. Claro, va a un lugar a estar quieto, te acostaste, lo más seguro se queda dormido un buen rato, despertaba, volvía, oraba, cantaba. Yo puedo imaginar una vida a Jesús en ese momento, disfrutando ese tiempo. Decir, wow, ya salí de todo este trabajo, ahora quiero disfrutar un rato con mi papá. Y él buscaba esos lugares y se apartaba. Mire, la comunidad de creyentes también oraba. ¿Por qué? Porque si estos discípulos vieron con sus propios ojos al maestro cómo buscaba regularmente orar, pues ellos aprendieron a hacer lo mismo. Entonces, en la iglesia primitiva, que es la iglesia del libro de los Hechos, eso pasaba. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. La gente aprendió a vivir el modelo de Jesús. La gente vivía el modelo y oraba. Oraban juntos. El Señor le dijo para recibir al Espíritu Santo que no se fueran. Que no se fueran aparte. Que se quedaran solos esperando. Que se quedaran ellos en grupo esperando. Y ellos lo hicieron y esperaron. Ellos aprendieron un modelo de, wow, vamos a esperar cosas juntos. La iglesia tiene que aprender a juntarse a orar. Por eso hay un culto de oración los jueves. Eso no es porque sí. Es una experiencia de orar en comunidad de fe. Es importante. Así que el modelo de Jesús también se podía ver en la palabra. Sabemos que Él era el Verbo. Él era la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero Jesús participaba de la lectura de las Escrituras. Lo podemos ver en Lucas 4. Lucas diligentemente averiguó muchas cosas de Jesús. Y dice que cuando llegó a Nazaret, que era donde él vivía, donde él creció, fue como de costumbre, un hábito, sí, a la sinagoga el día de descanso, como de costumbre. Ya era un hábito de todos los sábados estar allí. Y se puso de pie, ¿para qué? Para leer las Escrituras. Ese día era tan importante para él. Y él iba. Si él no iba a leer ese día, porque no tenía que leer todos los sábados, eso asignaban diferentes personas. Pero ese día que le tocó, él abrió la Biblia y leyó Isaías. Y después dijo, esta palabra se ha cumplido hoy entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué clase de experiencia! El Verbo mismo leyó del libro que él mismo inspiró. La palabra. ¡Wow! ¡Qué día ese! Entonces, Jesús tenía una costumbre de siempre estar allí. Era alguien que se congregaba. Y esto lo estoy añadiendo. Jesús era alguien que se congregaba. Así que es el modelo. Esto no es al azar. El crecimiento espiritual no va a ocurrir al azar. Los llaneros solitarios no crecen. Los llaneros solitarios no crecen. La vida en Cristo está diseñada para vivirla en comunidad de fe. No, yo voy a buscarle a Dios solo en mi casa. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado esa frase? Y siempre que la escucho, es alguien que no crece. Eso no falla. Eso no falla. Así que vamos a ponernos en esto. Vamos a volver aquí. No me quiero salir. Así que se puso de pie a leer las Escrituras. Leer y conocer la Biblia no es una opción. Si tú quieres, tú puedes leer la Biblia. Yo nunca te voy a decir eso jamás. Yo te voy a decir, tú vas a leer la Biblia. Tu responsabilidad es leer la palabra. Y te voy a contar. Cuando yo me convertí, hace muchos años, más de los que puedo contar. Cuando yo me convertí, me trajeron una Biblia el mismo día que me convertí, a la mano. Y me dijeron, vas a empezar hoy. Y cuando yo la abrí, en la tapa, la contratapa, habían varios nombres de otras personas. Y yo dije, pero esta Biblia ha tenido varios dueños. Y me dijeron, sí. Y cada vez que alguien llega nuevo, la seguimos pasando para adelante. Y es la Biblia que ha recibido varias personas Y yo era parte de la lista de gente que había recibido esa misma Biblia para leer. Y yo me sentía como tan privilegiada. Yo dije, wow, yo soy parte de la historia de esta iglesia. Y a mí también me pasaron esta Biblia. Y la persona me dijo, mira, tú abre el índice. Y yo abrí el índice y dijo, ¿ves muchos libros ahí? Sí, memorízate toda la lista. Y yo, ¿cómo que me memoricé la lista? Me dice, sí, el orden. Si tú quieres conocer el orden de la Biblia, memorízate la lista y ya tú verás que va a ser bien fácil encontrar los libros de la Biblia, porque uno cuando llega a leer la Biblia, uno está perdido totalmente. Y le dicen a uno un libro y uno está buscando. Ahora, como usted tiene un celular, es bien fácil. Pero cuando yo me convertí, yo no tenía ningún celular. Yo tenía una Biblia así y yo había que aprender a buscar, Ibeli, ¿o no? Y cuando, yo no sé si tú te acuerdas, y yo sé que te tienes que acordar, y Popín también, que en nuestras iglesias, cuando decían que buscaran el libro tal, tú veías a todo el mundo corriendo a ver quién lo encontraba primero. Porque queríamos leer. El primero que lo encontraba se podía parar a leerlo. Y todos estábamos tan hambrientos que todos queríamos saber, tener el libro rápido en la mano. Y yo dije, ah, por eso hay que memorizarlo. Ahora sé que tengo que ser como más rapidita para poder leer, que yo quiero leer también. Así que aprendí a disfrutar eso. Y aprendí a que la Biblia se leía todos los días. Me dijeron, lo vas a leer el año entero. Y la tienes que terminar hasta que se cierre la tapa. Tú la vas a leer completa, hasta los anuncios. Lee todo. Y yo, todo, y si todo, lee la completa. Y yo hice lo que me dijeron. O sea, yo obedecí. Yo dije, esto es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Y yo lo hice. Y al otro año, ya la había leído. ¿Qué iba a decir? Ya la leí. Es una trampa. Si tú dices que ya la leíste y no la vas a volver a leer, pues no vas a crecer. Porque el crecimiento se va dando a medida que la vas acumulando y atesorando, porque el Espíritu la va a guardar dentro de ti. Así que en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. La versión en inglés dice, search, buscar, buscar, busquen, busquen, busquen en las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer a Jesús, tiene que abrir la palabra, tiene que buscar la Biblia. Eso no es un invento de Anabel. El grupo de Biblia no es un invento, no es un nada de lo que usted se pueda imaginar. Es solamente que un día yo dije, ay, estoy leyendo la Biblia y estoy en los Reyes y digo, pero ¿de qué están hablando aquí? Que no entiendo. Y cuando estoy leyendo los profetas están hablando de los reyes. Y yo digo, pero ¿por qué este libro está por acá y este libro está por allá? Si los dos están hablando de la misma historia. Y yo dije, yo necesito conectar, porque hay una historia aquí que hay que conectarla con la otra, si no, no la voy a entender. Y yo empecé a buscarlo, y un día aparece Tony con un papel que dice, a ver, mira lo que me encontré, una lista cronológica del Nuevo Testamento. Y cuando yo la vi, yo dije, oh, pero esto está muy bueno, Tony, déjame chequearla. La leí y dije, vamos a leer la Biblia, voy a leer el Nuevo Testamento lo más rápido que pueda con esta lista. Y cuando me di cuenta, dije, oh, pero qué chulo, porque se ve como un orden en lo que estás leyendo. Y tienes que saltar mucho en la Biblia, prepárense, van a saltar mucho, pero lo vas a entender un poquito mejor. Entonces, yo empecé a buscarlo y dije, esto me gustó. Y cogí como 15 líderes de la iglesia y le dije, vamos a leer en 6 meses. Vamos a empezar otra vez. Lo hicimos. Después subió a 45. Después subió a 100. Ya se fue, se voló. Lo importante es, no tiene que leer la Biblia de la forma que yo le digo. Tiene que leer la Biblia, punto. Ese es el tema. Usted hágalo como usted quiera. Si la quiere leer, Dios habla hoy, Dios habla mañana, Dios habló ayer. La versión que usted quiera. Si le quiere tener una Biblia de bolsillo, una Biblia mega grande, hágalo lo que usted quiera. Pero construya alrededor de usted ese hábito de Jesús de leer la palabra. Y usted verá cómo usted empieza a crecer, a crecer y a crecer y a crecer. Y va a decir al principio, no la entiendo. Josefina, al principio va a estar chino. Poco a poco Dios te va hilando, abriendo el entendimiento y vas a empezar a comprender muchas cosas. Te lo digo a los nuevos. Al principio no es tan sencillo, pero Dios va dando el entendimiento y la sabiduría y van a crecer. Así que el crecimiento es por medio de la palabra. Primera de Pedro 2, del 2 al 3, dice, como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual. Este es Pedro. Este hombre tan tremendo que creció, dijo, deseen esa leche espiritual con ganas, para que crezcan. Ahí está. Que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Deseen la leche espiritual con ganas, para que crezcan a una experiencia plena. Dios quiere que tengas una vida plena, experiencias plenas en la salvación que ya Él te dio. La Biblia te va a ayudar a crecer y a tener esa vida plena que Dios quiere que tú vivas. Y continúa. Pidan a gritos. ¿Usted ha pedido alguna vez la comida a gritos? Yo no sé si hay hombres que han pedido la comida a gritos aquí, pero los niños suelen pedir la comida. ¡Mamá! Suelen gritar por comida si tienen mucha hambre. Pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Miren la foto del bebé. Ese bebé está llorando. El bebé no sabe hablar, pero él tiene que expresar su necesidad de alguna manera, ¿verdad? Y si él tiene hambre, ¿qué va a hacer? Y Pedro lo que nos está diciendo es, sean como él. Lloren, pidan a gritos esa palabra. Pídanla, o sea, búsquenla. Hay que buscarla. Usted tiene su... Esta es la generación que más Biblias tiene. Dígame cuántas Biblias usted tiene en su casa. Biblia de tal estudio, de tal, Biblia de estudio de Popín, Biblia de qué sé yo qué, la Biblia comentada por qué sé yo quién, la Biblia de tal manera, la Biblia de la otra manera, la Biblia está de mi forma. O sea, nosotros tenemos que agarrar las herramientas que tenemos, porque somos la generación que tiene el libro. Nosotros tenemos el libro. Antes de Jesús, eso solo, el libro estaba escasamente, se podía leer en un lugar los sábados. Nosotros tenemos el libro todos los días de la semana. Tenemos que volver al libro. Tenemos que ser la generación del libro. La Biblia se debe leer a diario. Oiga, el devocional. Déjame tratar el tema del devocional. Hay muchos libros devocionales, que son esos libros inspiracionales, que tienen 30 días para hacer fe, qué sé yo qué. 30 días para qué sé yo qué y qué sé yo qué. Ok, usted compró el libro, le gustó. Hay unos muy buenos devocionales, muy buenos, lo compró. Pero no se puede sustituir la lectura bíblica por una lectura devocional. Es como si usted va al restaurante y en vez de pedir el plato principal, usted pide uno frito verde. Y usted dice, no, solo voy a comer esto, gracias. Y usted fue a un restaurante carísimo. Es más, yo fui a Mi Carnita. Se llama Mi Carnita por algo, ¿verdad? Por lo cual, quiero decir que si yo voy allí y le digo a Adal, Berto, Adal, yo quiero que me sirva un buen plato de papas fritas. Gracias. Él me va a decir, pero Anabel, ese es el complemento solamente. Yo tengo muchos complementos, pero el plato principal es la carne. Esa es la Biblia. La Biblia es la carne. El devocional es un complemento. El devocional es algo que tú le vas a añadir al plato. Es el combo. Es como un combo. Y tú se lo añades y tú lo disfrutas. Hay mucha gente que disfruta. Mi hija es loca con los devocionales. Y ella me cuenta de sus devocionales. Yo he podido recibir palabra de ahí, pero la Biblia no se puede sustituir por la palabra de Dios, definitivamente. Josué 1:8 dice, nunca... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nunca apartarás de tu boca este libro de la ley y meditarás de él de día y de noche. Así que, ¿qué es la voluntad de Dios con respecto a la palabra? ¿Cuál era el modelo de Jesús? Esa palabra nunca se apartó de su boca. Jesús vivía declarando la palabra. Él es el verbo, pero el verbo hablaba la palabra. Dios quiere que tú hables de la Biblia. Lo que está en el corazón es lo que va a salir por tu boca. Si tú eres una persona que no hablas Biblia, que no hablas de la Biblia, es porque la Biblia no está morando abundantemente allí. Quiero que hagas esta semana, revísate qué es lo que estás hablando. Quiero que esta semana hagas tú mismo, no se lo cuente a nadie, haz como un esquema de qué es lo que estás hablando, de qué temas es lo que estás hablando con la gente. Y cuando vengan 2 o 3 días, vuelve y mira la lista a ver cuántas veces de esas tú hablaste de Jesús o hablaste de la palabra. Porque de lo que más abunda en tu corazón es lo que va a salir en el papel, te lo aseguro. Eso es lo que es. Eso está clarito así. Así que el modelo de Jesús también incluía ayunar. Y tú vas a decir, oh, pero Anabel se está metiendo en un tema bien, bien fuerte aquí, porque con mi estómago no te metas. Métete con cualquier cosa menos con mi comida. Con mi desayuno no te metas. Pero aquí hay mucha gente que sabe que últimamente el ayuno en la calle está muy de moda. Y sobre todo el ayuno ¿cómo se llama? Ese mismo. Yo miré a Carlos rápido porque ahí yo dije, aquí me sale la información de una vez. Ese famoso ayuno que hace la gente, que deja de comer un sinnúmero de horas y después comen cierta comida o lo que sea, no sé. Eso tiene muchas formas de hacerse. Y supuestamente es beneficioso para el cuerpo y te dicen los 80 beneficios que tiene. Pero eso es un ayuno carnal. O sea, es un ayuno para un interés que yo tengo de mi cuerpo, de mi físico. El ayuno del que yo te estoy hablando es un ayuno espiritual que envuelve, obviamente, físicamente dejar de comer. Y vemos un modelo de Jesús aquí, lo vamos a buscar. Jesús ayunó en preparación a su ministerio. Déjame dejar esta pregunta un momentito en el aire. Vamos a la palabra primero. Mateo capítulo 4, verso 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Cómo que después tuvo mucha hambre? Si yo tengo ayuno 4 horas y ya tengo hambre. ¿Cómo que ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo mucha hambre? ¡Wow! ¡Qué campeón!, ¿verdad? Pero mire, el asunto no es aquí que yo le voy a pedir que haga un ayuno de 40 días. No se trata de eso. ¿Ves? Ya empezaron a bostezar. Tan pronto yo digo que hay que hacer algo rápido, empieza la carne como, oh, no puedo hacer esto, no puedo hacer eso. Ay, yo solo tiemblo de ayunar, Dios mío, yo me voy a desmayar, a mí me va a dar algo. Yo oigo a la gente hablando de eso. Ay, el café yo no lo puedo dejar. Ay, cualquier cosa menos el café. Ay, y ahí tú ves lo amarrado que estamos. Cómo el cuerpo está amarrado a ciertas necesidades. Que el ayuno lo que hace es que tú paras eso y dices, no, eso no es más importante que Dios en este momento. Dios es más importante que eso. Ahora mismo yo quiero pasar un tiempo con el Señor y yo voy a parar. Y voy a dejar esto. Pues a algunos le da dolor de cabeza. Pues se toma una pastilla y sigue y se le quita el dolor de cabeza, se toma mucha agua y siga. Pero el asunto es que Él se preparó. ¿Quién hizo otro ayuno de 40 días que está en el Viejo Testamento, en el libro de Éxodo? Ese. ¿Y por qué lo hizo? Le iban a dar las tablas de la ley. Qué importante lo que iba a pasar. Y mientras más importante, más tiempo se alargó el ayuno. Entonces, yo quiero proyectos en Dios. Yo estoy proponiéndole al Señor hacer esto y esto y esto. Pero si yo aprendo las herramientas espirituales y el modelo de Jesús, yo debería decir, wow, a mí no me vendría bien un retiro. Retirarme un poquito, esconderme, orar, presentar esto delante del Señor y hasta parar de comer un ratito, porque yo quiero estar atento a la voz de Dios. Así que hay un modelo aquí. Jesús nos enseñaba sobre el ayuno, nos enseñó. En Mateo 6, 17, Él le dijo a los discípulos, hablándole a ellos, cuando ustedes ayunen, ¿qué está diciendo entonces? Si te está diciendo cuando ustedes ayunen, quiere decir que les va a llegar y les va a tocar el momento de ayunar. Así que dice, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. Entonces, yo no voy a seguir en ese texto bíblico. Yo lo que quiero enfatizar es que Jesús dijo, cuando lo hagan, dando ocasión a saber que esto iba a suceder y vamos a tener que ayunar. Y vamos a seguir el modelo. El ayuno nos hace estar más atentos a la voz de Dios. Más atentos, más atentos, más atentos a la voz de Dios. Y en Hechos 13, vamos, siempre Tengo que hablar del libro de los Hechos porque ahí está la primera iglesia. En el libro de Hechos 13, versos 2 al 3, dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, eran los discípulos, el Espíritu Santo habló. Estaban atentos a la voz de Dios. Habían separado tiempo. Usted dice: Dios no me habla, Dios no me habla, Dios no me habla. Separe tiempo para Dios. Dios va a hablar. Ellos estaban orando, adorando. Dice que estaban ayunando. Y de momento el Espíritu Santo habló y les dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al que los he llamado. El llamado misionero, ¿de quién? De Pablo. Llegó un día que alguien pagó el precio, oró y ayunó. ¡Wow! La vida espiritual, esto no es salvación de lo que yo estoy hablando, ya usted es salvo. Yo estoy hablando de cómo el modelo que usted tiene que seguir en su vida para parecerse al Maestro. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, llegó el llamado de Pablo. Lo apartaron para que se vaya con Bernabé de viaje. Y después ellos siguieron. Pues ya se acabó el ayuno porque ya Dios habló. Pues no, ellos siguieron ayunando, dice aquí. Después de pasar más tiempo en ayuno y oración, se volvieron locos los apóstoles y los discípulos. Les impusieron las manos y los enviaron. Mientras más importante es el evento que tú vas a vivir, más importante es que uses la herramienta del ayuno contigo, la lleves contigo. Esto te lo quiero dejar como una perla de sabiduría. Y hay un ayuno que es para pedir el cuidado de Dios para otros. En el mismo libro de Hechos, capítulo 14, 23, dice que Pablo y Bernabé hicieron lo mismo que hicieron por ellos. Repitieron el modelo. También nombraron ancianos en cada iglesia donde plantaban. Ellos nombraban ancianos y seguían. Acuérdense que el ministerio de Pablo era plantar iglesias y moverse de un lado a otro. Y él nombraba a los ancianos con oración y... ahí está otra vez. Entonces, el modelo seguía. Y cada líder lo seguía. Y se volvió un modelo de la iglesia. Así que dice, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor. Señor, cuídalo. Padre, nosotros nos vamos. Cuida esto que vamos a dejar aquí, estos ancianos. O sea, había que orar por ellos. Oraban y ayunaban en quien había puesto su confianza. El ayuno también se puede usar para buscar la protección de Dios. En el libro de Esdras, capítulo 8, hay un ayuno muy importante. Y dice así, allí, junto al canal de Abá, di órdenes de que todos ayunáramos. Oye, está saliendo un grupo grandísimo desde Babilonia hacia Jerusalén, porque van a regresar del cautiverio, una fecha mega importante bíblicamente. Y Esdras le toca liderar la salida. Y Esdras, el rey le dice, ¿quieres que te dé los soldados, un escuadrón que los proteja por el camino? Y Esdras dice, no, me da vergüenza pedir un escuadrón porque nosotros tenemos un Dios que nos protege. Y después se fue y dijo, ay Dios mío, yo necesito orar y ayunar porque tú no tienes que proteger por el camino. Yo le dije al rey que yo no quería soldados. Entonces dice que allí di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos delante de nuestro Dios. Humillarse delante del Señor es necesario. Tú humilla tu carne para que tú veas. Y en oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes, todo lo que teníamos. Y, ¿qué dice la palabra? Así que ayunamos y oramos intensamente. Entonces, el ayuno se acompaña de oración. Ayuno sin oración no funciona. Eso hay que usarlo juntos. O sea, lo que yo le estoy diciendo es que la Biblia, el ayuno y la oración, usted los puede, en un tiempo de apartarse con Dios, usted lee la palabra, usted ora y usted ayuna. O sea, es un modelo bíblico para que usted aprenda. Y ayunaron intensamente. Yo no sé lo que significa intensamente, ayunar intensamente, pero no sé cuánto tiempo duró, no lo dice, pero dice que la petición era para que nuestro Dios nos cuidara. Y Él oyó nuestra oración. Llegaron sanitos y salvos a Jerusalén. Así que el ayuno también se puede usar para clamar por la nación. Y del libro de Daniel nos muestra una oración importante en Daniel capítulo 9, donde dice Daniel mismo, así que dirigí mis ruegos a Dios, al Señor Dios, en oración, ahí está otra vez, en oración y, pues yo no me lo estoy inventando. Pero ¿Y cuál fue la oración? Una oración de confesión del pecado nacional. Del pecado nacional. Por eso vamos a hacer un rolo de 40 días. Porque vamos a hacer un tiempo donde la iglesia se va a envolver en un ayuno. Y usted le dan 40 días para usted escoger el día que usted quiera. Y ese día usted va a tratar de ser un día que usted aparte para orar, presentar peticiones que le vamos a dar delante de Dios. Y usted va a orar y va a ayunar. Eso es una experiencia súper chula. Usted tiene que hacerlo. Diga, ay, yo no sé ayunar. Le enseñamos. Eso es fácil. Ok, así que quítese todos los alimentos del lado de usted. Eso es lo primero. Y lo otro, el celular sonando. Porque con un celular sonando es difícil, está bien difícil. Pero hemos pecado, decía Daniel, y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandamientos y ordenanzas. Así que este hombre estaba bien humillado delante de Dios y bien arrepentido. Y él no era el que había pecado. Él estaba orando como si fuera él, pero era por la nación. Así que cuando nos toque hacer el rolo de ayuno y oración y se anuncie, usted anótese. Te metas en el ejército. No te preocupes que te vamos a explicar cómo lo vas a hacer. Así que en Mateo 9:15 dice, y dijo Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Quién era el esposo? Él mismo le fue quitado a los discípulos. ¿Y entonces qué? ¿Ayunarán? O sea que es para este tiempo, sí, es para este tiempo. Es para este tiempo. No usamos esto, no lo estamos usando como lo necesitamos usar. Tenemos que volver a darle el uso que tiene realmente y con la motivación correcta. Y van a ver los resultados, van a ver su vida espiritual creciendo. Usted va a ver cómo usted va a empezar a crecer. Recuerde que el carácter es la suma de todos tus hábitos. ¿Qué detiene el crecimiento espiritual? Antes de llegar ahí. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo, qué difícil. Mire, es que no puedo decir todo lo que les quiero decir. Este año, yo necesito explicarles cómo comenzó. El año pasado, Dios había puesto la misma cosa en Popín en mí, el mismo sentir. Pero yo voy a donde él y le digo, Popín, ¿qué te parece si este año comenzamos el año apartándonos para el Señor? ¿Qué te parece si hacemos algo un poquito fuera de la norma y nos retiramos? Y Popín me dijo exactamente lo mismo que quiero hacer. Y yo dije, pues vamos a hacer esto juntos. Decidimos apartarnos para el Señor unos días y Gaby entró con nosotros en el retiro el último día. El segundo día uno está, pero el espíritu se fortalece. El espíritu se fortalece. Cuando el ayuno terminó, yo quiero decirle algo. Gaby, que es muy observadora, dijo, wow, mami. Cuando el ayuno empezó, yo tenía 2 leones en mi casa. Cuando el ayuno terminó, yo tenía 2 corderos en mi casa. De león a cordero. Escúchalo otra vez. De león a cordero. O sea, de caminar en tu fuerzas humanas a depender de Dios. Hacer una oveja, hacer un cordero. El ambiente en la casa, chulísimo. Y yo decía, oh, Popín, yo me siento tan bien. Esto ha sido tan tremendo. Hay que volverlo a hacer. Y dije, que me quedé con el deseo, no de seguir ese día, pero me quedé con el deseo de volver a tener la experiencia. O sea, tenga experiencias en el Señor. Haga de este año un año de vivir experiencias en Dios. Acompáñese del modelo bíblico de Jesús también. ¿Y qué detiene? Si entonces yo le estoy diciendo, ¿qué podemos hacer para crecer? ¿Qué lo detiene? ¿Qué detiene este crecimiento espiritual? Me encanta porque yo tenía en mi casa a Gaby, yo siempre la llevaba a una pared que yo tengo a medirla. Gaby, vente, vamos a chequear cuánto creciste. Y Gaby venía bien contenta y se paraba en la pared. Así como, ay mami, ¿cuánto crecí? Con mucha emoción. Esa debería ser nuestra emoción también. ¡Wow! ¡Crecí! Usted va a saber que creció. Yo le aseguro que usted lo va a saber. Usted va a ver el favor de Dios sobre usted. ¿Y qué lo detiene? El pecado. Y el pecado es el veneno que te estorba todo este asunto. Sobre todo, el pecado no confesado. Proverbios 28, 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, no van a crecer. El que cubre sus pecados no espere crecimiento espiritual. No ocurrirá. Eso lo dice la Biblia. Pero si los confiesan y los abandonan, son dos elementos. No es nada más decir, ah, yo pequé. No, lo confesé y lo abandoné. Entonces alcanzarán o recibirán misericordia. Entonces, ¿qué empieza el crecimiento de verdad? ¿Han tenido tiempos difíciles? ¿Sí? ¿Ha habido problemas y caíste en un pecado? A lo mejor fue con tu boca, a lo mejor fue algo que hiciste o algo que no hiciste. Y dijiste, wow, la embarré, pequé. Voy, lo confieso delante del Señor, me arrepiento, abandono ese pecado. El Señor vuelve a darme crecimiento otra vez, porque Dios levanta al humilde. Es él, así que funciona. Pero también no solamente es un asunto del pecado que yo llevo, hay una pesadez espiritual en mi vida. Yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Hay una pesadez para orar. Hay una pesadez para leer la Biblia. Y más, para ayunar, olvídese. Si usted no lee la Biblia y no ora, olvídese de la palabra ayuno, eso no va a pasar nunca. El ayuno viene cuando ya las otras cosas se están ejercitando más. Pero usted realmente, a veces en su vida en Cristo, usted va caminando y usted siente como que, ¡ay, qué difícil! Este año sí que ha sido difícil. Este año yo no he podido avanzar. Y yo lo primero que pregunto es, ¿cómo está tu vida con la palabra? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? Siempre hay algún problema con eso. No falla. Descuidaste lo importante, vas pesado. Busca el modelo de Jesús y la carga se hace más ligera. Jesús dijo, lleva su yugo, ¿verdad? Mi yugo sobre ti. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow, y el Señor decía que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Vivir el modelo de Jesús te cambia ese bulto por algo bien ligero. Te quita ese peso que tú tienes encima. ¿Qué pesa? Pesa cuando yo dejo de perdonar a la gente. Eso hace que tú te veas así. Tú te quieres ver así, deja de perdonar a la gente. Mantente en un chisme con alguien, en una discusión que no termina, en un enojo que ya no quieres ni ver la persona. Ese eres tú. Y vienes a cantar aquí con esa piedra encima. Si no dejas que tus heridas sanen, ese eres tú. Si los afanes tienes todo un afán, todo el tiempo es un afán, un afán, un afán, un afán, un afán, un afán, ese eres tú. Pues claro, no vas a disfrutar tu vida espiritual, no vas a disfrutar la vida en Cristo, porque es que pesa demasiado. La voluntad de Dios es que esa piedra la suelte, suéltala, 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 en el nombre de Jesús. En Hebreos 12, 1, 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados. Este es el versículo de Elizabeth, que se leyó en el devocional, escúchalo de nuevo, que ella y yo no nos pusimos de acuerdo. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Voy a parar ahí, porque no es solo pecado el peso que nos impide correr. Dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Todo peso incluye el pecado, pero todo peso que llevamos no necesariamente es pecado. Hay peso de cosas que no soltamos porque nosotros no las queremos soltar y seguimos caminando con ella. Entonces esa pesadez yo la siento. Mire, cuando yo voy a saludarlo a usted, yo le doy la mano. Están pasando varias cosas. Yo te estoy saludando, pero yo te estoy escaneando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo me habla de ti. Y yo no te lo voy a decir muchas veces, pero el Espíritu Santo me muestra la pesadez que hay encima de ti. Me muestra el bulto que tú tienes encima. Yo lo puedo ver, es espiritual. Dios a los pastores le da discernimiento para ver qué hay. Y hay cosas que no tienes ni que decirlas porque se ven de un avión. Y tú ves las caras y de momento el escáner hace un Y paró ahí. Dice, bueno, aquí hay algo. Tú estás orando. Tú estás caminando. Tú estás orando por esa persona. Y yo puedo orar por ti, pero tú tienes que tomar una decisión de cómo tú vas a manejar esa pesadez que tienes encima. No puedes ni abrir la Biblia porque te sientes pesado. Ay, la Biblia, no puedo. Es mucho. Ay, 20 minutos diarios, por favor. 20 minutos diarios, por favor. No te cojas tanta pena. Eso es 20 minutos diarios. Esto es una bendición que Dios tiene para ti. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Jeffrey me decía, hablando con Jeffrey es atleta. Jeffrey dice, mira, Anabel, una sola libra que yo aumente de peso, una, me afecta a correr. Pues, y no me afecta a correr cuando estoy empezando a correr. Me afecta a correr cuando ya voy lejos. Cuando ya voy por el kilómetro, ¿qué? 20. Ahí corre mucho. Cuando ya él va corriendo bien lejos, esa librita, a él le pesa. Él dice, me pesa hasta la licra que llevo encima. Yo siento hasta la licra que tengo encima cuando ya llevo mucho rato corriendo. Entonces, él dice, yo no me puedo dar el lujo de cargar peso innecesario porque yo necesito correr bien. Y él, como atleta, hace todo lo que tiene que hacer para mantener el peso porque él lo necesita así. Él tiene que verse así, ponte de pie. Él se tiene que ver así. Así se tiene que ver. Entonces, él lo hace porque él está cuidando su cuerpo y él está haciendo algo que es muy bueno. Pero yo, para tener mi salud espiritual, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Use el modelo de Jesús. Mire, no me mire a mí. No mire a Popín, nosotros fallamos. Mire a Jesús, el que no falla. ¿Y qué dice la Biblia? Y corramos con perseverancia. La carrera que Dios nos ha puesto por delante, esto es una carrera de fe. La Biblia dice, corrámosla juntos. Vamos a correr juntos. ¿Qué te parece, Jason, este año? Corramos con perseverancia esta carrera. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Escúchalo otra vez. Esto lo hacemos. ¿Cómo corremos? Fijando la mirada en Jesús. Ese es el modelo que tenemos que mirar. Ahí está, el ejemplo de nosotros es Él. Ahí está el ejemplo de nosotros. Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es el campeón. Él ya lo logró por nosotros. Él estuvo aquí en la tierra. Él oró. Él buscó la palabra, él ayunó, él se fortaleció en su espíritu y decía, velá y orá para que no caigan en tentación, le dijo a los discípulos en Getsemaní. O sea, él nos dio todas las claves para crecer espiritualmente. Ahora te toca a ti agarrarla, te toca a ti meterte. Eso que vas a ver ahí es una de las flores favoritas de Gine. El girasol. Me encanta el girasol, porque el girasol es bello. Pero el girasol tiene una cualidad, que él se mueve buscando la luz del sol. ¿Por qué? Porque de ahí viene la fuente de la energía de esa planta. Y nosotros tenemos que ser como el girasol. Nosotros tenemos que empezar a mirar a Jesús. Nosotros tenemos que apuntar al centro. El centro se llama Jesucristo. Tu vida es tu vida espiritual porque Jesús fue el que la inició. Tu vida tiene que mantenerse mirando a Jesús todo el tiempo, día y noche, todos los días de tu vida, todos los años de tu vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Es momento de orar. Tus cargas se pueden hacer muy livianas, solo si empiezas. Hay años que yo no tengo deseos de leer la Biblia, usted lo sabía. Hay años que yo digo, ay, quizá lo hago de otra forma y no la leo completa este año. Y me empieza como una pesadez. Y yo sé que es mi carne, tratando de que mi espíritu no reciba esa nutrición. Y ahí me tengo que parar sobre mis emociones y decir, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a leer la Biblia otra vez. Yo voy a crecer. Yo voy a buscar la fuente de la nutrición que yo necesito. Yo lo voy a hacer. Este año es año de una decisión que tú vas a tomar desde ahora. Y de esa decisión vas a ver los frutos de lo que vas a ocurrir este año en tu vida. No se trata de religión. Venir a la iglesia es bien fácil. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es ver cómo te pareces al maestro. Queremos ver cómo tu vida empieza a tornar como el girasol, a buscar la luz del Espíritu de Dios. Queremos ver que Dios te hable. Queremos ver que Dios te dirija. Queremos ver que en los proyectos importantes el Señor esté contigo y te muestre su favor. Queremos ver cómo tu palabra, la palabra que recibes en la Biblia, sale cuando tú hables en la calle y tú muestras a Dios con tus palabras. Yo quiero que antes de orar, Elizabeth cante lo que ya cantó. Y escucharlo y cantarlo de nuevo. Es importante.
Deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Nuestros pecados fueron perdonados, Señor. Que miremos, te miremos, Señor, a través de las Escrituras. Que te miremos y te contemplemos, Señor. Señor, que tus palabras estén en nuestra boca, Señor. Que nuestra vida sea atraída hacia ti. Nuestros corazones atraídos hacia tu persona. Principalmente hacia ti. Yo no sé a dónde está tu atracción en esta hora. A dónde está la atracción que tú tienes. Si hay atracción por el mundo, ¿qué hay? Pero yo oro para que empiece una atracción por el Señor. Una atracción fuerte por la persona de Cristo. Que tus ojos lo miren a Él de día y de noche. Que te levantes deseando cada vez estar más cerca de Cristo. Cada día más cerca de Jesús. Cada día más cerca de Él. Que desees la palabra en tu vida. Que desees buscarle con todo el corazón y con todo el alma. Padre, y te pido que estos crezcan. Te pido que estas ovejas que van a crecer, Señor, van a fructificar, van a florecer, Señor, y tú los plantes, Señor, y tú los pongas, Padre, en alto, y tú les muestres tu favor, Señor, ellos puedan ver tu favor, Padre, ellos puedan recibir, Señor, tu bendición en sus proyectos, ellos puedan presentar sus viajes, todo lo que es importante para ellos, Señor, y puedan depender de ti para que todo les vaya bien. Yo presento las vidas de ellos, Señor, y te pido, Padre, en esta hora, que esa pesadez, Señor, ellos la puedan soltar, Padre, en el nombre de Jesús. Que caiga toda pesadez espiritual. Entónanos, Señor, y afina nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a tu persona. Que te veamos a ti en la Biblia. Que te veamos a ti, Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes. Te bendecimos y te damos las gracias.